Bueno, bueno.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Estamos otra vez aquí en La Rubia, en Barcelona. Un capítulo más de La Ruina. Tomás,
¿Cómo estás? ¿Eh? Sabía que ibas a decir eso. Bien, estoy bien. Muy bien Bilbao, ¿no?
Muy bien, estuvo muy bien. ¿Has visto esta sudadera que me he comprado?
¿Cómo la has hecho?
Pues en el último segundo la he comprado de segunda mano.
¿Te la has cambiado en
sí,
nada?
Pero ahora me la volveré a cambiar, no te preocupes.
Vale, perfecto.
Solo bueno, es para decir que el domingo...
¡Yo también!
Tú, yo, a lo mejor vas vestido igual.
Ya,
¿Te acuerdas la última vez?
Sí, sí. Pasó que iba vestido igual. Y la broma igual no sirve.
Hicimos la broma como que nos habíamos cambiado y tú ibas igual y era como que te rompía el cerebro eso, sí. Claro. Bueno, domingo 21 estamos en Madrid. Vamos a ir a visitaros en el Teatro Muñoz Seca a la 1. Quedan pocas entradas, o sea, si queréis venir, gente de Madrid.
No es una trampa de estas de que quedan pocas entradas y luego quedan muchas. Realmente quedan pocas. O sea, que hay espabilad y lo llenamos y nos contagiamos todos.
Y de paso, ya que vamos, hemos pensado, vamos a hacer stand-up y lo vamos a hacer el día antes. El sábado 20 en El Golfo.
El Golfo, que es un bar nuevo, a las 7:20 de la tarde.
7:20, ¿vale?
No sé las que quedan, pero el sitio no es muy grande, pues quedan pocas ya de entrada. O sea, igual quedan todas, pero todas son pocas. Venid a vernos.
Sí. Si queréis ver a los dos catalanes visitando Madrid, ese es el fin de semana. Solo vamos a estar ese fin de semana, ¿no?
Nunca más pienso volver a Madrid, solo este fin de semana. ¿Es ahora o nunca, chicos?
Ese es el momento. ¿Empezamos ya o qué?
Venga.
Tengo muchas ganas del invitado de hoy, ¿eh?
Tenemos un invitado.
¿Tenemos un invitado?
Invitada. Que hemos querido traer desde casi la primera semana, pero como no vive en Cataluña cuesta mucho traerlo y esta semana ha coincidido y nos gustaría que recibierais con un fortísimo aplauso al cómico Junet Saïd.
Junet, tío,
¿cómo estás?
Que me he quitado la mascarilla y se me ha enganchado la gafa y me ha dado un tirón en la cara.
Ya, un tirón en la cara. ¿De dónde vienes? Claro, la gente que no te conozca.
Bueno, yo de Baleares.
No, lo habréis notado que viene de Baleares. Y...
esa gente de La Ruina, tío.
Que estoy nervioso.
Ya, ¿por qué?
Estoy nervioso.
Eres el primer invitado que ha subido con gorro. Nadie ha subido con gorro.
Estoy nervioso.
Nos hace mucha ilusión que estés, tío. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Vente.
Un montón de veces. Pues
por fin te tenemos.
Y yo voy a empezar a contar mis cosas, ¿no?
No, tú a tu ruina. Sí.
Vale. Voy a empezar.
Junet, ¿de qué va tu ruina?
Mira, mi ruina la tengo aquí indexada porque tengo problemas de memoria últimamente y no quiero olvidarme de nada.
Últimamente, es una cosa nueva, quieres decir.
Últimamente tengo problemas.
O a lo mejor te has olvidado y es siempre, ¿sabes?
puede ser.
Igual ya la tenía, ya.
Puede ser.
Va muy bien para ser cómico tener problemas de memoria.
Mi ruina.
Venga, sí.
Yo hubo 5 días de mi vida que trabajé en el sótano del aeropuerto de Palma de Mallorca.
Ajá.
Y me despidieron. Esto es... Necesito hacer un poco de biografía antes. Yo en 2017 estudiaba la carrera de turismo. Uh-huh. Y llevaba un año actuando, pero aún no era tanto trabajo como para vivir de ello. Uh-huh. Y me buscaba trabajo los veranos. Y mis compañeros de universidad empezaban a buscar trabajo en abril y tenían puestos guays. Y yo empezaba en julio y me tocaba la más purria de todas.
Claro, a ellos les tocaba que en sitios guays de la isla, ¿no?
Como claro, a ellos playa, les tocaba una recepción o un no sé qué. Y a mí me tocó el sótano del aeropuerto de Palma de Mallorca.
Bien.
Y era un sótano. Era un sótano.
¿Qué se hacía en ese sótano?
Claro.
Es como, no,
¿era un sótano más o menos amplio?
No,
o cerraban una puerta en un armario y luego abrían y es como, ya puedes ir.
Si quieres lo explico, no sé si sabéis cómo funciona el sótano de un aeropuerto, pero...
No, a priori no estamos...
O sea, tú cuando llevas una maleta para facturarla, hay una persona que te pone una pegatina en la maleta y la maleta se va por una cinta. Y el sótano del aeropuerto es como un montón de cintas que van y vienen por todo, todo está automatizado. Y de cada 20 metros hay un tío encima de un andamio viendo que las maletas van rectas. Y hay una máquina encima de la cinta que tiene como... Es una máquina ultra inteligente porque hace como 400 fotos en un segundo para buscar la pegatina que le han puesto. coge el código y dice, ah, esto pues tiene que ir por este carril, y se la lleva.
Y se desvía la cinta para donde tiene que ir.
Se desvía, desvía la maleta al avión donde tienen que subir.
Joder, esto de repente es Discovery Max, wow. ¿Eh? Es como...
Así funciona al menos el de Mallorca.
¿Y tu papel es mirar que la máquina no se equivoque?
No. Mi trabajo era que hay veces que la máquina, pues la pegatina, como la ha pegado un ser humano, que a veces nos equivocamos, sí, lo ha pegado mal... Porque la máquina nunca falla. El fallo es del ser humano.
Sí, siempre. Sí. Si algo hemos aprendido.
Que
¿no?
la pegatina está así como medio pegada porque se le ha quedado la uña a la persona y ya no.
Ya.
Ya no saben los números.
Que es cuando se pierde la maleta.
La máquina dice: ¡Uy, uy, uy! No veo pegatina, no veo nada.
Y explota y mata a alguien.
No, y dice: se la voy a enviar a un tío que está en un andamio mirando la cinta, se la voy a dejar enfrente, la paro y esta persona, que era yo, tiene que coger, buscar la pegatina y hacer así. Rollo, la estiro.
Hostia, me ha encantado el sonido, ¿eh?
Hombre, estuve 5 días haciendo esto.
Tienes la onomatopeya, pero pillada, ¿eh?
Coges la pegatina, la buscas y haces.
Claro, etiquetas a un FX.
Te coges una pistola láser que tienes.
Wow, al principio todo mola. Pistola láser.
Te coges la pistola láser que te han dado antes de empezar a trabajar allí. Apuntas a la pegatina, disparas. Y la máquina dice, ah, vale, la envío a Portugal, por ejemplo.
Ya, pero porque tenía que ir a Portugal, no como castigo, ¿no? Porque le tocaba ir.
No, así funciona.
Vale.
Y mi trabajo... Me encanta que la máquina es muy humana hasta ahora, ¿eh? Es como, ah, vale, sí, envíala a Portugal.
La máquina es muy humana, o sea, mi trabajo era ese.
Y muy señorita, porque también es, no, que lo haga un humano, lo de estirar esto.
Claro, la máquina te mandaba, haz tú esto, ¿sabes? No. Humano. Y, o sea, yo en ese trabajo no me sentía muy realizado. Yo no me sentía muy realizado. O sea, yo no creo que nadie hubiera dicho, ese es el trabajo de mi vida, yo...
Por fin.
Claro, no creo que nunca nadie se haya jubilado a alguien ahí y haya hecho una fiesta de jubilación. De hoy se jubila Antonio, que lleva aquí 45 años haciendo...
El mejor estirador de pegatinas, claro, que ha visto este aeropuerto.
Te vamos a regalar la pistola láser de oro por la jubilación.
Te acaba saliendo pie de atleta en la mano de tanto estirar pegatinas.
Sueñas que estás estirando pegatinas, ¿no?
Claro, y no solo eso, sino que yo estaba en un andamio y detrás mío había una alarma que cada 10 segundos pitaba anunciando que todo estaba bien.
Pero,
cada 10 segundos hacía...
Pero es...
Rollo, todo está bien.
Pero es
no hay ningún error, sigue funcionando todo.
Pero una alarma estrés, normalmente tío. Hace lo contrario, claro, que suena claro. Cuando algo va mal.
Claro, no. Es en plan, el sistema era ese. Una alarma cada 10 segundos... Como recordándote, ¡estoy bien!
¡Era puta madre!
¡De puta madre! Llamando tu atención, como muy pasivo-agresivo.
Entonces claro. Era al revés, es cuando hace rato que no suena la alarma.
Claro,
es como,
claro.
Hace
claro.
Un rato que no suena, ¿no? Es como que te...
Y ahí, como llamas por ahí, ¿no? Una
sí, no,
maleta ardiendo.
Yo ya deliraba, tío. Estaba ahí tocando maletas, no sé qué. Un tío, una máquina que me hacía pa, no sé qué. Yo llegué a delirar, como... Me imaginaba que la máquina esta me mandaba la tarea que no le gustaba, ¿sabes?
Claro.
Ah, busca una pegatina, tonto. Busca una pegatina.
Había humillación.
Becario.
Sí. Y aparte, bueno, eso eran las máquinas, porque las personas que trabajaban allí...
Eran peor que las máquinas.
Esto es curioso, porque el 75% de gente que trabajaba allí eran expresidiarios. Porque había algo del gobierno balear que, para reinsertar a la gente en la sociedad, dijeron, qué mejor que alguien que ha salido de la cárcel, meterlo en un sótano.
Ya, bueno.
Con una alarma que suena cada 10 segundos... ¿Qué mejor que someterlos a ese estrés?
¿Qué mejor que someterlos a ese estrés y darle una pistola como para ver si se han reinsertado o no?
Tocando, siendo Baleares, igual podías estar trabajando con la Infanta Cristina un día o con Bauza, ¿no? Era,
claro, sí, que están ahí en Marivent, en el palacio ese, ¿no?
Pero no te tocó ningún famoso, ¿eh? Cuando
bueno, yo veía maletas que algunos tenían...
¿Había alguna maleta famosa?
No lo sé. Bueno, yo una vez me equivoqué y envié como 8 maletas donde no tocaba.
Muy bien, gracias. En nombre de esa gente.
Sí, me jodí la vida.
Bueno, entonces estabas allí, vale.
Vale,
sí.
Esto es lo que es como el contexto de la situación.
Bien.
Entonces, el primer día de trabajo vino un rumano amable a decirme cómo usar la pistola láser.
Ya sé quién es.
Este tío...
El rumano amable.
El rumano amable. este tío no era expresidiario. En aquel entonces no había sangre.
De momento.
Yo no pongo la mano en el fuego por él a día de hoy, pero hasta el 2017 no había estado en la cárcel. A día de hoy no pongo la mano en el fuego por ese hombre.
Okay, okay. Está bien.
Y me dijo, mira, yo llevo aquí en la empresa, yo no voy a poner acento rumano porque yo no quiero caer en esa...
En esa provocación.
No quiero provocar a nadie.
Claro. Está bien,
no,
está
me
bien.
Dijo, mira, yo llevo en esta empresa 13 años.
Mira, señor. No, pero sin poner acento. Mira, señora.
Llevo en esta empresa 13 años, pero yo llegué a España hace 14 años. Lo que el primer año me fui a un viñedo de Ciudad Real, que llegué con 40 rumanos para buscar trabajo. Y me dijo, cuando llegamos... Allí había, en los viñedos de Villarreal, de Ciudad Real, había todo estaba lleno de marroquíes trabajando, muy como muy apesebrados, porque trabajaban por 10 euros la hora o algo así.
Ajá.
Y me dijo, nosotros ofrecimos 5 euros la hora y echaron a todos los marroquíes.
Vale. Esto podría ser una información que ¿por qué la necesitabas tú saber?
No lo sé, pero me dice, todos los marroquíes desaparecieron, menos uno. Y se queda como pensando, así como muy nostálgico, y dice, ay, era un marroquí muy putero. Era un marroquí muy putero, muy putero. Y me mira y me dice, bueno, ¿qué te voy a contar a ti que no sepas? Yo, ¿qué dices? Señor, yo no soy putero, ¿qué me estás contando? Y me dice, ya, pero eres marroquí. Y yo le digo, no, señor, yo no soy marroquí. Y me dice, tienes cara de marroquí, tienes... un nombre marroquí y un trabajo de marroquí, sí que lo eres. Allí me ganó, yo pensé, joder, a lo mejor sí que lo soy. No tengo cartas.
A ver si me he equivocado yo.
Llamaste a esta casa, ¿no? De padres, decidme de dónde yo soy.
Y me dice, pero no, yo me enfadé porque en aquel momento estas cosas me molestaban. Y a día de hoy también, pero a día de hoy ya me ha pasado tanto como para disimular mi enfado. Y me vio un poco así y me dijo, pero tranquilo, que es una tontería, yo ya no tengo problemas con marroquíes.
Ah, muy bien.
Claro, ese ya...
Has hecho tolerante.
Sí, ese
implica
ya
que
no
en algún
tengo...
momento, claro.
Claro, ese tío tiene antecedentes. Yo me preocupé y me asusté más. Y el tío en plan se fue, no sé qué. Y yo como que a los 3 días estaba quemadísimo entre la alarma, el rumano que venía de vez en cuando.
Rumano amable, que tampoco era muy amable.
Sí, no
amable.
Sé cómo serían los otros, porque a este le has llamado amable.
El tío se columpiaba por los andamios y iba de...
Ah, eso es de ser muy amable.
Iba de un sitio a otro. Y el cuarto día, o sea, que era mi último día de trabajo, yo no sabía que era mi último día de trabajo hasta que me echaron, yo no lo sabía. ¿Sabes esto que dices, un día estás en el parque jugando con tus amigos y no sabes que era el último día? Sí, te despides de ellos y no sabes
que
era el último día
de la Dirección General de Tráfico, ¿no?
Sí, es terrible esto.
Era el día del curso, porque nos daban un curso para como de prevención de riesgos laborales.
Está muy bien que el curso de prevención te lo den cuando lleves 4 días después.
Y que te lo den cuando te vas ya.
¿Eh? Claro, no, o sea, yo no sabía que me echarían ellos tampoco. Ah. Fue lo que pasó en el curso. Este.
Vale, vale.
El tío nos dice, vale, he cambiado la ropa en el vestuario, salid y entrad porque aquí se va a dar el curso.
Vale.
Aquí mismo. Que, o sea, era un vestuario que pasaba a ser... clase, lo que previamente era un almacén, eso no era ni un vestuario.
Joder, qué escenografía, ¿no? Cambios de como de...
Sí. Y el profesor era el jefe que se había puesto un gorro.
Ah, bueno.
Pero ni disimulando, él dijo, mi rol de profe es ponerme gorro.
Como todos los profesores que van con gorro, es verdad.
Y estaba en una clase, yo era el más joven, los demás era gente... al final, en plan, sin ningún futuro ninguno... Y yo estaba como... Y el tío dice, vale, esto es un curso de prevención de riesgos laborales. Y saca unas diapositivas impresas y dice, nuestro entorno de trabajo son los andamios. ¿Qué son los andamios? ¿Alguien lo sabe? Y yo le digo, bueno, yo lo sé. Yo tengo estudios universitarios, sé responder a esta pregunta. Y dice, todo el mundo sabe lo que es un andamio. Y nadie responde. Nadie dice nada. Y dice, bueno, como no se sabe, voy a enseñar fotos de andamios. Y yo en aquel momento como que dije, ah, no, puedes pasar a lo siguiente porque creo que todos sabemos lo que es un andamio. Como me dije, voy a ser el delegado, voy a llevar a esta clase
al siguiente nivel.
Era como un captcha de andamio, ¿no? Es de, sí, ¿sabéis sí. lo que es un andamio? Voy a enseñar fotos. Algunos eran andamios, otros eran semáforos.
Claro, sí.
Tienes que saber cuál es cuál.
Seleccionan estos cuadrados los que son andamios, ¿no? Y tú es como...
Sí, tío. No, yo me sentía como humillado. Pensaba, este no es mi sitio. Como había en mí había mucho clasismo en ese momento, ¿sabes? De, no me gusta dónde estoy, no me gusta este sitio. Y el tío acaba de explicar los andamios. Como 20 minutos explicando andamios y yo había desconectado ya. Y de repente el tío dice, bueno, ahora voy a... No sé si sabréis lo que es una barandilla. Y mi reacción fue... Como exageradamente me partí en su cara. Y el tío se quita el gorro.
Uy, pasó a ser director.
Como para decir,
ya he dejado de ser profesor.
Vamos a ponernos firmes. Y me dice, si después vienes a mi despacho y hablamos, pues vamos a hablar. Bien. No de esta manera, pero mejor hilado por un tío que es profesor y jefe. Mejor hilado. Y un tío que debió estar 8 años en la cárcel me dice, creo que te has pasado. Un tío que igual mató a alguien. Creo que te has pasado. Creo que te has pasado. Y acaba la clase, yo ya desconecté, esto no es lo mío, tío, no sé qué. Voy a su despacho, que su despacho era un container. Porque
vamos a ver, cada
su despacho era un container. En el aeropuerto de Palma, un despacho bueno te vale 4.000 euros.
Pero un container... Es como, o sea, pero de los grandes, ¿no?
No, un container.
Yo sé que quemábamos en Barcelona hace 2 días. Como,
sí,
que tenías que entrar por arriba. Como.
Un container con una puerta rota y una silla y una mesa y un montón de papeles así.
Pero, bueno...
Hostia puta. El aeropuerto de Palma, ¿eh? ¿Cómo están las cosas? Bueno, sí.
Entonces... Sí, no, porque un despacho ahí es muy caro y ellos dijeron...
Ah, bueno,
no.
Pero entre un despacho y un container
hay
tiene
opciones,
que haber un término medio.
¿Cómo irte al Burger King y ponerte en una mesa? Claro, oye, claro, no, era creo como que es más digno que un container.
Como de los Simpsons, el tío que va siempre en calzoncillos. Y me dijo, mira, yo creo que tú no tienes las aptitudes necesarias para este trabajo.
Desde un container te lo decía,
¿eh? De colocar pegatinas. Yo creo que no estás preparado para un trabajo como este. Y me dijo algo así como, mira, aquí tengo que explicar lo que es una barandilla y lo que es un andamio. Porque hay gente que ha estado en la cárcel toda su vida y cuando sale el mundo es nuevo. Y tengo que explicarlo todo por si acaso.
Pero la barandilla, ¿cuándo
la
se
barandilla
inventó?
Es muy reciente, es muy reciente la barandilla.
Hasta 2007 no había barandillas. ¿O qué coño es esto, tío?
Sí, no, del mundo.
¿Cuándo coño se inventó la barandilla?
Y nada, me dijeron, no estás apto, hay gente aquí pegándose por entrar en este puesto de trabajo.
Pero porque son delincuentes, se pegan por todo.
Pero por claro, el puesto claro. De trabajo.
Hay gente queriendo entrar aquí, hay gente
que mataría otra vez por entrar aquí.
Gente que quiere salir de la cárcel para meterse aquí, no te mereces el puesto de trabajo y... Y nada, ya está. Desde ese día, respeto a los jefes y... y a los presidiarios también.
Un aplauso.
Un aplauso para la vida de Yunez. Rumano amable.
Hoy, bueno, ayer que viniste, viniste en avión. ¿Y sí. ¿qué sientes cada vez que pasas por el aeropuerto de Palma?
Joder, yo paso por la primera planta, siento que estoy en plan...
Pisando
la cabeza de la gente que me despidió, tío.
Pero,
¿bueno o malo? No lo sé.
No lo sé, pero yo por si acaso no embarco maletas.
¿Ah, sí? Porque tú no te fías del sistema de las etiquetas, ¿no?
No me fío de quien haya
metido. Perdona, no lo has enganchado bien, has puesto la uña, ¿no? Tú estás ahí como súper atento. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta la gente, va.
Venga, saca
el primer nombre.
Vamos a sacar un nombre.
Toca a vosotros.
Aquí. Va a venir a La Ruina.
A contarnos lo suyo.
Señora Marc Clapés.
Clapés. Marc Clapés, un aplauso.
Marc Clapés, un aplauso.
Coge el micro que quieras, enchufa. ¡Bravo! A la primera, Mar.
Yes.
Hola.
¿Qué tal, Mar?
Mar, ¿cómo estás?
Bien. De aquí.
De aquí, de La Rubia.
Bueno, del Guinard Bronx.
Guinard Bronx.
El Bronx.
Es un barrio...
Guinardó.
Es un barrio... No es el barrio más pijo de Barcelona.
Me da igual, los barrios. Como...
¿Te dan igual los barrios a ti?
Que no importa por qué explicar esto, ¿no?
No, yo lo digo por
es como que te incomoda que a lo mejor preguntemos el barrio de dónde es la gente. ¿Prefieres que no lo hiciéramos, quizás?
Hombre, yo después de lo que he contado de la cárcel prefiero no saber dónde.
El Guinard Bronx está puesto en alerta que a lo mejor te vienen a palizar, vienen a cobrar.
Alguno del Guinard Bronx estaría ahí abajo, ¿eh?
Seguro, vamos. ¿A qué te dedicas?
Soy montadora
de audiovisual, de montadora
de andamios, de barandillas,
de un caballo a lo mejor.
¿De tele, de cine o de lo que surja?
Sí, docu, tele, fútbol.
Fútbol, eso sí que me suena eso.
Fútbol como concepto.
¿Y de qué va tu ruina? ¿Tiene algo que ver con tu trabajo?
No, el primer viaje así, diríamos, largo, intenso, creo que un mes, mes y medio. Y bueno, básicamente me acoplo a un grupo de amigos ya de San Cugat, de hecho. A los que conozco, de hecho, solo conocía una. Y bueno, pero llegué ahí, me integré un poquito, cogí como el rol de ser la guasona del viaje por tener un...
Pues repartíais sitio, los roles, ¿no? Había una de... la borde...
Sí.
Como el Joker en latino, ¿no? La guasona.
Voy a ser la guasona.
El Arturito Guasona, ¿no? Sí.
¿Y os fuisteis a la India?
Sí, fuimos a la India.
En plan, sois de San Cugat, que es un sitio
adinerado. Bueno, eran ellos, yo Guinard Bronx.
Pero iban del rollo de, vamos, es que nos va a cambiar la vida, ¿no? Vamos a ver a los pobres.
Sí. Y los intestinos también.
¿Llevaban bolis o algo para regalar, o espejos o esas cosas? No llegaban a este punto.
No llegaban.
Total, que te vas con ellos conociendo a una persona.
No prepararon tanto, pero... No, bueno, y eso era, ¿no?, como para introducir un poco quién era yo en ese grupo de, vale, de 6 o 7, no me acuerdo cuántos éramos. Entonces estábamos ya como la semana del viaje y quedaban bastantes por delante. Y ya era ese punto crítico intestinal. Yeah. O sea, de todo va a empezar. El viaje empieza ahora, ¿no?
Yeah.
Ya llevamos unos cuantos trenes de más de 12 horas. Pueden pasar cositas.
¿A esas 12 horas habías salido del Bronx este en el que estás?
Sí, estaba en la India.
Vale.
Es a tres paradas.
¿Cuánto crees que hace el Guinardó para estar 12 horas en tren? ¿Aún estamos en el Guinardó? Sí, es que bueno, y espérate, es que bueno, el Guinardó, vamos.
Y entonces estamos en Khajuraho, que era un sitio perdido, que es básicamente hay ruinas del Kama Sutra y cosas así. No tenía nada más.
¿Ruinas del Kama Sutra?
Sí.
Vamos a hacer un pequeño... No pretenderás que pasemos por alto esto. No pretenderás que digamos... Ajá. ¿Ruinas qué?
Sí, como edificios construidos hace no sé cuántos mil años y todos eran decorados con figuritas... Ajá. Del Kama Sutra.
Ah, vale.
Figuritas así, penes.
¿Qué te imaginabas tú?
Una torre con forma de rabo. Es lo que.
Eran como las figuritas que había como de decoración. Entonces, básicamente fuimos para eso y ya está. Y.
Fuisteis para eso.
Para
For the LOLs.
Fue idea de la guasona y la verdad.
Entonces, el tema es que estábamos en Khajuraho y yo ahí todavía estaba cogiendo como mi rol en el grupo.
Ajá.
Sí.
Y entonces empecé como con una coñita.
Bien.
Que era a ver quién hace el winner del viaje. El winner era la primera gran diarrea, ¿no? Porque además compartíamos baño, claro, íbamos con poca pasta. Tal.
El winner taco. Sí.
Y todo como, puede ser tú la que haga el primer winner, pero entonces, bueno, alquilamos un jeep que no íbamos a llevar nosotros, que había un conductor. No nos indican demasiado, les decimos solo que somos 7, pero que si podemos alquilar un coche de 5, todo así apurado, pero nos dejan, entonces, bueno.
Teniendo en cuenta que igual alguien iba a tener diarrea, ir apretados tampoco, sé si es...
Sí. Y además, sin ventanas traseras que se abrían.
Ah,
claro,
muy bien.
Bien.
Full pack así más barato. Entonces, la información así, el último detalle ya para que todo ya cuadrara era... que vamos a cruzar durante el trayecto eran 3 horas así en jeep hasta llegar a la estación esta para pillar el tren.
Sí.
Entonces era que cruzábamos un parque natural, una reserva de tigres, pero que estaba en hora baja.
¿En hora baja?
Yo en mi mente fue... Se van a segunda residencia, se van a Palamós.
Los tigres.
Sí, es verdad.
No hay tigres durante
temporada
esa
temporada baja de tigres.
Yo dije,
se van volando como las aves.
¿No? Hora
los
baja.
Migrando.
Sí, claro, no es temporada de tigres.
Seguros. Entonces, nada, 100, 200 metros, nos entramos al parque con el coche ya, todos ahí apretados. Y cae el primer winner.
A 200 metros, ¿eh?
Nada, entrar ya. Yo creo que fue la sensación esto de toda oscuridad, claro. Y una compañera, no diré nombre.
Y el primer winner no fue
dice,
tuyo.
Habría que parar.
Había que parar en una selva llena de tigres.
Bueno, no.
Bueno,
era hora baja,
no,
o sea.
Pero podría haber a un rezagado, a un tigre rezagado.
Pero nadie llegó a pensar eso.
Ya.
Pues para el coche, no había vallas. No las había inventado.
Había barandillas aún, ¿no?
Barandillas no había.
Pero barandillas en la jungla.
Dark Knight. Entonces, para el coche, el conductor, que tampoco nos hablaba mucho, porque claro, luego lo entendimos. No se baja del coche, abre la puerta, por cortesía, se queda así como mirándonos, pero no baja. Yo, a cierto punto, digo, voy a bajar, nos fumamos un piti, no sé qué. Esto, la colega...
A fumar mientras ella giñaba, ¿eh?
Tú estabas, bueno, claro, sí,
¿todo
allá...
¿Todo bien, no?
Sí,
bueno.
Sí, ella cagando... Estaba ya soltura, ¿no?
Soltura.
Y tanto que empezó ya, tipo, a desfallecer...
¡Wow!
Dos colegas cogiéndola.
¿A desfallecer?
¿Ya? Sí, como ya... cogiéndola, ¿no? Por ese chungazo. Y bueno, los otros, yo con, en mi rol de coñita, no sé qué.
Se va a morir.
Y estuvimos bastante rato, y esto el conductor que no. Y de repente, detrás, se escucha un... Como el no sé, un dinosaurio, el dinosaurio más grande, ¿no? El momento hojas.
Wow.
O sea, Predator, ¿vale? Era el puto Predator. Y escuchamos como... Pero rollo que el pelo como... Y entonces nos quedamos... Claro, Ana se le...
Ana... ¡Oh! Ana la cagona. Ana la cagona.
Ana la winner.
Ana la winner. Ha venido Ana.
A punto, se le hizo un... No, ¿eh? Se le cerró.
Hombre, claro, cerramos con puertas.
Nadie se movió. Vemos que el conductor... Estaba en el coche.
Pero... Acelerando.
Enciende el coche, subimos a la otra cagando. Pero claro.
Pero, cagando, claro.
No, claro. O sea,
claro, en los safaris.
Pero en los safaris pasa que te sacan el culo por la ventana si tienes que seguir. O sea,
claro. Como la anuncia que el don de dos polis. ¿Habéis visto la anuncia que el don de dos polis cogen a alguien en el metro y se lo llevan? ¿No hay un anuncio como de incontinencias donde hay dos pavos? Pues un poco lo mismo, ¿no? Sí, como nos la llevamos cagando, me da igual.
La llevaba los pantalones bajados, seguía ella haciendo un McFlurry.
Sí,
salía el Kit Kat.
Yo dentro, tipo, no ayudo. O sea, yo no ayudo. No, ya no soy amiga
mi tarea,
de nadie.
Mi tarea
de repente
es
esta
guasona,
gente de
no
San
Cugat
me la suda. O sea, no. Arranca el coche, claro, todo. Bueno, claro, el sonido será terror. O sea, ya ni querías mirar.
¿El tigre
mirar.
O el de Ana?
Claro, claro.
¿Qué sonido de los dos?
Sí, es que era todo. Entonces, Ana se le volvió a encoger el estómago, tuvimos que volver a parar.
¿Otra vez a parar?
Basta de parar.
Ana ya también iba buscando un poco de...
Buscaba un poco de tigre, Ana.
Un poco de tigre.
Sí. Le va la marcha, ¿no?
Ana.
Y, la cagona.
Y nada, seguimos. Y la ruina ya para... Fue que al llegar al tren, cuando ya llevamos un par de horas, bueno, me fui al baño y la winner...
Fuiste tú,
pero sí. Eras la segunda winner.
Claro.
La segunda.
Pero sin... Second winner, pero...
Pero sin tigre, sin tigre. No, claro, no.
Pero
no,
y, baño y, así. Y Ana no ha venido hoy, ¿no?
No,
Ana,
hace
cago.
Mucho tiempo que no la veo.
Ya, pues sobrevivió, ¿no? Aquello, sobrevivió al
sí,
al
la sigue soliendo, ¿no? Por las noches.
Un aplauso para Ana.
Un aplauso.
Y el tigre.
Vamos
a ver qué nos cuenta más.
Carlota Martí.
Carlota Martí. Un aplauso para Carlota.
Sí.
Carlota Martí.
¿Dónde está? Allí.
Carlota Martí. Bravo.
¡Vamos! Carlota, ¿qué tal?
Bravo, Carlota.
¿Cómo estás?
Bien.
¿De dónde eres? ¿Barcelona?
De Barcelona, sí.
¿Barcelona
sí.
Capital?
Cuéntate un poco más el micro, porfa.
Sí, de Barcelona. Bueno, vivo en el Eixample.
Cerca, muy bien. Buen sitio.
Bien.
¿Qué es lo que más te gusta del Eixample, Junet? ¿Qué es lo que más te gusta?
No quiero fallar como antes.
¿A qué te dedicas, Carlota?
Pues soy periodista. Trabajo en una agencia de comunicación.
Muy bien. Vale. Muy bien. O sea, periodista y trabajando. Es algo muy,
sí,
muy loco.
Sí, sí, sí. No, 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 no de lo que pensaríamos que hace un periodista, a lo mejor, ¿no? Pero
¿qué haces? ¿Llevando un andamio también? ¿No?
A veces. No,
te pones un gorro y haces de profesora de vez en cuando, ¿no?
También.
¿Haces reportajes de investigación?
No. La verdad es
¿cuál
que...
es el ámbito de la agencia de comunicación, si se puede saber?
Pues trabajamos con clientes del mundo del deporte, sí, con del deporte de montaña.
Iba a decir Messi, pero no.
Sí, un poco de este estilo.
O sea, no Kylian Jornet.
¿Qué es lo que decir? No, Kylian Jornet no. Bueno, entonces el otro. Okay.
¿Tu ruina tiene algo que ver con deporte de montaña?
Bueno, tiene que ver con el trabajo, sí.
Vale,
sí.
Pues
adelante.
Fue en marzo, justo antes del confinamiento. Pues 10 días antes me fui a Estados Unidos por trabajo porque tenemos un cliente que es una empresa americana y bueno, se organizó un viaje en el que yo tenía que ir para allá. Invitábamos a un periodista que iba a hacer un reportaje sobre esa empresa americana. Y nada, entonces íbamos para San Francisco, ¿no? Yo me reservé 4 días de vacaciones para poder disfrutar de San Francisco y tal, y la verdad es que el viaje pues empezó genial, o sea, era como si estuviese pues en un Erasmus. Me cogí un hostal...
Porque dejaste a tus novios, ¿no? ¿Qué se hace en el Erasmus?
No, bueno...
Pero Erasmus es solo en Europa, no quiero quedar como...
Ya, sí, sí.
No quiero quedar como alguien que sabe de cosas.
Era como una metáfora.
Vale.
Pero sí, sí. Bueno, la cosa es
a
que...
A fiesta loca, entiendo, ¿no? Porque es de Erasmus.
Sí, bueno, de conocer a gente, ¿no? Estar conociendo, pues, la ciudad.
Conociendo gente. Entiendo.
Pero nada, en 4 días, ¿eh? Pero conocer, hacer amigos y tal... Y hacer, yo qué sé, yoga en una catedral, bueno, cosas así.
Así es que en Erasmus. Yoga en una catedral.
Hasta que no haces yoga en catedrales, no es Erasmus.
No es Erasmus.
Bueno, en fin, entonces llegó el día en que yo tenía que ir a la empresa americana, me iban a enseñar pues las instalaciones, era una empresa así de estas, como la típica, bueno, una aplicación así moderna, ¿no? Que tienen pues salas para tomar pues el café y hacer un poco de networking con los compañeros.
Cafeterías.
Bueno, cafeterías, sí, pero o sea, dentro de las oficinas, ¿no? Digamos.
Esas moderneces de las nuevas empresas.
Sí, como una empresa así.
Sí, la típica startup de estas, ¿no? La sala del futbolín, ¿no? Y de la mierda esta.
Entonces, bueno, yo iba ahí para conocer a la gente de la empresa, conocer a la gente que iba a ser entrevistada por el periodista. Entonces, bueno, hablo con el periodista y...
¿Famoso el periodista?
No. Entonces, bueno, me dice, sí, tal, nos vemos esta tarde que ya estoy por aquí. Entonces, al cabo de una hora, me llama y me dice, ostras, Carlota, tengo que decirte que me toque volver para España. Me acaban de llamar del diario, que ha habido un caso de COVID, que es esto que está sonando ahora.
Claro, aún eran muy nuevos aquí.
Claro, era como al principio, entonces parecía como el típico virus, pues que...
Pero si es una gripe.
Un constipado,
pero si
¿no?
es una gripe esto.
Si esto es una cura haciendo yoga en una iglesia.
Exacto.
Salud y religión en el mismo sitio. Como si no te cura eso...
Y bueno, me dice, me tengo que ir, estoy aquí en el hotel, pero me han dicho que tengo que coger ahora mismo un avión porque por protocolo del diario ha habido un caso en la redacción.
Vale.
Y bueno, yo en ese momento, como que se me cayó el mundo encima, y yo suplicándole al hombre en plan, pero no te vayas, o sea, quédate aquí, haz las entrevistas que tienes que hacer, haz el reportaje, que es que te hemos invitado a que vengas. Vale. Ahora, como les digo yo, que te marchas para Madrid, que no sabrán ni por qué te vas, no entenderán esto del COVID, estos americanos.
Pero tan justos son los deportistas de montaña, como que no iban a entender como que a lo mejor...
Yo en ese momento estaba como muy preocupada, muy, muy preocupada de okay. pensar que...
No lo van a entender.
Que no lo iban a entender.
No hay COVID en la montaña.
Son deportistas, al fin y al cabo. Es muy complicado hacer entender
yo creo que ahí, en ese momento, es que la gente no era tampoco muy consciente de todo claro. esto, la verdad.
Entonces, la primera, porque... ¡No te vayas!
¡Contagio toda la redacción, por favor!
No, yo le hubiera amenazado con una navaja si lo hubiera tenido al lado. O sea, no, era como, joder. No te puedes volver, o sea, fuera.
Al cabo de unos años trabajando en el sótano de Yunes, ¿no?
Y bueno, entonces al final pues les tuve que decir, oye, que se va a tener que volver, lo aceptaron. Me dicen, bueno, pero tú vente mañana igualmente, porque ya que estás aquí, pues te vienes y vienes a un par de reuniones y así ves cómo trabajamos, que así también pues aprenderás un poco cómo lo hacemos.
¿Café en una sala?
Claro, sí, sí. Entonces, bueno, me fui al día siguiente y entonces me dicen, oye, ¿por qué no? Las reuniones empiezan a las 10, si quieres quédate ahora en la cafetería, en la sala esta donde puedes hacerte un café y tal.
Sueño americano, tío.
Sí.
Un cafecito.
Y dicen, quédate aquí una horita y luego pues te vienes con nosotros a las reuniones. Y yo, ah, vale, genial. Entonces, bueno, digo, ostras, pues me voy a hacer un té, ¿no? Para... como para como hacen todos aquí, ¿no? Y estoy aquí trabajando con mi ordenador, tal. Y entonces me hago un té y evidentemente pues se me cayó todo el té en el, bueno, el ordenador.
Evidentemente, claro.
No te conocemos tanto evidentemente.
En ese momento pues yo pues también me volví a agobiar mucho, ¿no? Diciendo, ostras, que no me vea nadie, que se me ha caído este té, tal. Entonces me puse a limpiar el ordenador como podía. Cerré el ordenador, entonces digo, bueno, es igual, lo voy a volver a encender, que seguro que se recupera.
Claro, esto funciona así. Reiniciar.
Sí, sí, sí.
Finalizar tarea y tira.
Entonces, bueno, lo encendí y petó. Hizo como un cortocircuito, tal. Y no, bueno, en principio parecía que no iba a revivir, ¿no?
Yeah.
Sí, pero a partir de que peta y el cortocircuito...
Yo no sé de informática, pero diría que...
Pero todo apunta.
Estas llamas tampoco implican...
No
indican.
He buscado en Google y no es habitual.
He buscado en Google y no puedo porque me he cargado el ordenador.
Bueno, yo seguía confiando que funcionaría, ¿eh? Hasta el día siguiente, más o menos. Pero bueno, entonces, nada, me fui para la reunión. Me dicen, bueno, ahora te compartiremos pues un documento en el que tú pues, puedes ir aportando tus cosas durante la reunión, escribiendo y tal. Y yo, ah, sí, sí, genial. Me puse pues en una esquina de la sala con el ordenador.
Haciendo ver que funcionaba.
Y entonces, a la vez, pues me abrí en el móvil también el documento, ¿no? Pero entonces yo iba pues con el ordenador...
Ibas como de Windows, de... como para hacer las
cosas. Sí, 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 total. Sí, sí, y tecleando y tal, durante las reuniones. ¡Wow! Sí, sí, espera que me lo apunto. Bueno, yeah. a tope toda la reunión.
Muy a tope.
Entonces, bueno, me volví para el hotel ya, por fin. Al día siguiente volvía para Barcelona. Y nada, entonces estaba en el desayuno del hotel, tomando un zumo de naranja y tal. Y todavía pues intentando recuperar el ordenador. Bueno, estuve durante la noche poniendo arroz en el ordenador.
Perdona, zumo de naranja porque el té te pone nerviosa, intuyo, ¿no?
Sí.
No me la voy a jugar.
Después de la experiencia del té, igual, como otra vez, no.
Igual si tiro vitaminas al ordenador, igual se recupera, ¿no?
Bueno, le tiré arroz, le puse luego... Estuve con un secador también intentándolo recuperar. Funciona.
No tira.
Pero yo confiaba que por la mañana igualmente volvería a despertar, ¿eh? Entonces me lo bajé ahí al desayuno... y lo intenté pues encender y como que no se recuperó, se cayó el zumo de naranja también por encima otra vez.
Igual ya ibas tirando tú las cosas.
Hiciste una paella con el ordenador al final.
Sí.
¿No? Y como, bueno, vamos a servirlo. Typical Spanish a la peña de San Francisco, ¿no?
Total, que cambié el ordenador por una Thermomix. Oye, y muy bien. Voy tirando mierdas encima.
Y acabé llorando en el desayuno.
Encima del ordenador,
encima,
¿no?
Encima del ordenador, para tirar más agua.
Ya está.
Y el
¿Y
camarero...
Funcionó, ¿no?
Sí, despertó. No. Y bueno, me había hecho amiga del camarero también y
por
estuvo
supuesto.
Pues ahí consolándome y...
¿Te echaron del trabajo?
No, todavía sigo.
Ah, todavía bueno, sigue.
Bueno,
tienes barra libre para tirar... ¿Quieres tirar cervezas encima de la grabadora? O...
A ver si da suerte. Bueno, un aplauso para Carlota y su ruina. Gracias.
Vamos,
tenemos 20 minutos, a ver si nos da tiempo a dos más.
Venga,
¿vale? Si las dos son rápidas, nos da tiempo a dos más. Venga.
Ana Altés.
¡Oye! Micrófono.
Es mi
puto juego favorito, tío.
Lo has hecho a propósito.
Te juro que me gusta más esto que cualquier otra cosa del programa. El momento este de euforia por conectar un micro, tío.
Hay
te
que
lo juro,
hacer puzzle, ¿eh? No va en todos los lados.
No, claro.
Pero, es que... no, pero lo has visto y aún así no has sido capaz de meter el palo por el agujero. Ana,
¿qué tal?
Ya habías venido anteriormente,
hace
el día
un
de
año,
Mar Giró.
Sí, el día de Mar Giró.
Explicando una anécdota muy divertida, ya podéis ver dónde te tuviste que tomar una foto de carnet y no salió exactamente
no,
de carnet.
No salió.
Guay.
Cuéntanos, otra ruina, supongo, claro.
Sí.
A ver.
Se llama Manresa no me quiere.
Manresa no me quiere.
Tiene título. Pero es algo bonito eso, ¿no? Bueno. Manresa no me quiere.
Sí, yo vivía en Igualada.
Ajá.
Y tenía el coche pues nuevo de hace poco, ¿no? De hacía poco.
Al ser nuevo.
Sí.
Manresa no me quiere. Es el último título de Isabel Coixet.
Sí, podría ser.
Manresa no me quiere.
Sí.
Entonces, la primera vez que fui, rayé el coche con una columna de parking.
Bien.
¿Vale?
Bueno, el estreno.
Sí.
Tampoco puedes culpar a Manresa de eso, de momento.
No. La segunda vez estuve tanto rato intentando aparcar, creo que fui 20 minutos de ida, una hora intentando aparcar y me volví.
Ajá.
Porque aparcaste en Barcelona al final y ya voy en tren.
Dije, ¿no? A la mierda, me voy a casa y ya está, ¿vale?
Sí, pero sí, hiciste.
¿Te volviste
esto,
a Igualada?
Sí, me volví a Igualada.
Pero tenías que hacer algo importante.
No, iba a pasear. Pero bueno, pasearme claro, me paseé, pero en coche.
Claro.
¿Y no es bonito la carretera? No,
en fin. La tercera vez me comí un autobús.
Bien.
Porque no miré, o sea, miré para arriba, pero no para abajo.
Ya, la lógica es pero, perfecta.
¿Eh? Arriba, pero ¿por dónde te venía el autobús?
Espera, no, era una calle en subida.
Vale, y miraste para el lado que no era y te comiste un autobús.
Y no, pero lo bueno es que el autobús me salí demasiado, el autobús me esquivó.
Sí.
Y yo queriendo echar marcha atrás para, digo, oh, no, le voy a dejar sitio. Eché
marcha
atrás.
Metí por la rambla, ya que está. Por si acaso,
¿no?
Fue aquello.
O sea, me acuerdo de ese día.
Yo me acuerdo de ese día.
Intentando tirar para atrás, tiraste para adelante y te comiste el autobús.
En vez de atrás, tiré adelante.
Bien.
Y me lo comí. Y el tío salió en plan, tía, estás loca, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y te había esquivado.
Claro.
Y yo, ya, pero es que no lo sé, joder, que no lo entiendo.
Es de Igualada, ¿no? Como se conduce diferente ahí.
Que venía de paseo.
De momento te tengo que decir, no me quería posicionar, pero de momento voy con Manresa, ¿eh? De momento voy con Manresa, no quiero culpar a Manresa de que eres un poco torpe.
Y la última, que es la ruina ya más... bueno, en fin... yo me fui a un concierto, ¿vale? Ajá. Y al volver del concierto...
¿De qué era el concierto?
Del Spets.
El Spets, muy bien.
Tengo que decir que mi coche... Espera, antes de nada, mi coche es automático y tengo GPS.
Ya, bueno, ¿vale? ¿Para qué te sirvió?
No te ha servido de mucho, ¿no?
Ya.
Cuidado con la
por
columna.
Por eso, esto es más chungo
en
todavía.
En clase C contra el bus.
Entonces, el GPS te dice...
Ay.
Tome la cuarta salida y tú vas y vas contando y dices, uy, me la he saltado. Bueno, no pasa nada.
Te dice el GPS. Bueno, no pasa nada.
No,
ya como muy condescendiente el GPS, ya
hombre,
sabe que
después de bueno, lo que ha vivido ese GPS, con el autobús de Ana es igual, ¿no?
Ana,
es igual. Tranquilidad.
Vamos a intentar
morir.
Tú sabes conducir, no te preocupes.
Tu cerebro, es el cerebro.
Tenemos
que,
toda la
que dice, da igual, ya me encontrará otro camino, ¿vale?
Exacto.
Entonces me cogió set y me fui al McDonald's a beberme una Pepsi.
Al Macauto. Me cargué el Macauto.
Al Macauto porque estaba toda la noche y era muy tarde. Y tal, digo, venga, va.
Va a Macauto.
Una pesia.
Y no hay que aparcar, por lo tanto.
Vámonos al Macauto y que se acabe esta pesadilla ya.
En fin, luego le vuelvo a poner el GPS que quiero irme a mi casa.
Sí.
Y sigo. Pero es en plan, otra vez, coge esta rotonda y digo, uy, me la ha saldado, pero en vez de darle otra vuelta, digo, voy a salir por aquí a ver que él ya me encontrará otro sitio para porque él lo recalcula y hasta digo, es suficientemente listo.
Y el GPS como, uff,
joder, es que Ana, es que no sé qué más decirte, Ana.
No me han programado para esto.
Total.
Ojalá estar mirando etiquetas en un sótano de aeropuerto.
Total, seguí. Y bueno, iba tirando. Y de repente, ¿sabes esto? Que cuando él te dice, gire a la derecha, y tú ves que por ahí no es.
Sí.
Porque en plan ponía Barcelona o Terrassa. Digo, no, yo no quiero ir a Barcelona, yo me quiero ir a mi casa. No le hacía caso.
Claro.
¿Vale? Digo, no, que por aquí no. Como cuando haces una obra de teatro y el otro te está... Es que eso me pasó también de pequeña. que alguien sabe más que tú, pero tú... te piensas que no, que es el que está equivocado. En plan, ¿qué dices? El gilipollas este que me tiene que ayudar se equivoca.
Ah, lo típico, lo típico.
En una... lo típico que te pasa en una obra de teatro.
¿Te ha pasado eso en una obra de teatro, Ana?
No, en plan...
¿En?
O sea, tú eras actor...
¿Pero actuando o como,
sí,
como
o
público?
O sea, un actor que se queda en blanco y el apuntador te dice algo y tú dices, pero eres mongolo, ¿cómo te has equivocado de página? Dímelo bien, imbécil.
Y tú repites eso pensando que es la línea. Pero eres mongolo.
Pero eres mongolo.
Pero qué humos son estos también, por otra parte, ¿no?
El caso de este, que yo estaba convencidísima que el GPS se había equivocado. Se había puesto mal, yo qué sé. Sí. No, que
visto,
estaba no equivocado.
Visto tu historial de conducir, que no, seguro que era culpa del GPS.
Que sí, por ahí sí. No. Total, que terminé a las 2:00 de la mañana haciendo curvas en Montserrat... llorando, diciendo en voz alta, yo no quiero estar aquí, odio mi vida, ¿cómo me he metido aquí, joder? ¿Por qué tengo que ser así de desgraciada?
¿Y el GPS que te contestaba?
Nada.
Has sido tú.
Tuve que llamar a mi exnovio en ese momento, novio.
Uf, qué momento, ¿eh?
Que me esperaba en casa.
Sí.
Porque al final apagué el coche ahí en medio. Digo, tío...
¿En medio ¿en medio de una curva de Montserrat?
Sí.
¿Sí?
No venía nadie, Tomás.
Ya,
no había nadie. Joder, no había nadie. También yo pensaba que me iba a matar por ahí.
¿Tú también?
Claro, es que claro, si vas dejando el coche en según qué curva...
Digo, y el GPS también.
Es que en cualquier momento me caigo, por eso empecé a llorar, en plan, no quiero morirme.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Pues estaba mi exnovio ahí, que siempre se iba a dormir muy tarde, pero ese momento justo... Ay, es que me acababa de meter en la cama. Digo, mira, te jodes, que estoy aquí, que no sé cuándo voy a llegar. Que y me dice, ¿tú has puesto el GPS? Digo, sí. Pues hazle caso y ya llegarás.
¿Y llegaste
y
o no?
Y le hiciste caso y llegaste.
Exacto.
Hombre, es que...
Al final Manresa no tenía ninguna culpa. Pues
exoneremos a Manresa. Manresa, Free Manresa, no tiene nada que ver, Ana. Un aplauso para Ana.
Venga, nos da tiempo a una más, Yunes. Vamos a coger un... no, al otro lado.
Ahí.
Venga,
Yunes,
el último de la noche de hoy. A ver quién cierra... Uno más.
La última persona es, última persona. Cuando he visto que era...
El última.
Cristina Fontgibel.
Cristina
Fontgibel.
Ahí está, venga, un aplauso.
Cristina Fontgibel.
¿Cuándo se ha convertido esto en la ruleta de la suerte?
Me encanta. Te juro que me encanta. Cristina, ¿qué tal?
Estudiar comunicación audiovisual para no saber enchufar un micro.
Esto no lo enseñan, ¿eh?
¿Qué tal? Comunicación audiovisual como respuesta a todo. Sí. O sea, ¿estás estudiando o trabajando?
¿Cómo situación?
Trabajando, sorprendentemente.
Ah,
muy bien. ¿No poniendo micros, desde luego?
Desde luego que no.
Ah, ¿y algún ámbito concreto de la comunicación audiovisual?
Trabajo en banca.
¿En?
Trabajo en banca.
¿En banca?
En un banco.
El típico fan de la banca. Siempre
que me gusta mucho
uno
el
por
dinero.
Show, hay alguien que viene como, sí, la casa online, por fin.
Pues cuéntanos tu ruina, ¿de qué va?
Bueno, una de las ruinas familiares, bueno, la ruina familiar por excelencia es el hecho de que a mi abuelo le gustaba tener animales muy raros en casa.
Ajá.
Entonces tenía un amigo que solía hacer viajes por África y cosas así. Entonces mi abuelo pues decidió adoptar 3 monos, una ardilla coreana, una oveja, una codorniz...
¿A la vez?
No, por suerte vale, no. Vale. Un búho. Ah. Hubo una vez un búho que se le puso encima del maletero y dijo, pues lo adopto.
Pues me lo llevo.
Y se lo llevó.
A veces la diferencia entre adoptar y secuestrar es muy clara, ¿verdad?
He adoptado a Ortega Lara, ¿no? Chavales, ahí va.
Qué bueno.
Ahí va. Ya me vendréis a visitar, ¿eh?
Ha sido Ignasi. A mí no me ha hecho gracia. Ha sido Ignasi.
Qué bonito, ¿eh? En el momento de Pablo Hasél decir no está bien, no está
¿qué
bien.
¿Qué puede pasar?
Me
aparte
cago en
de
mi
todo.
Vida, tío. Ha salido. Bueno, es igual. Sigamos
adoptó,
adelante.
Adoptó, bueno, era tu... ¿Esto era tu abuelo?
Mi abuelo,
el Dr.
Sí.
Little, sí. Y
entonces, por esa época que tenía... por esa época en la que tenían el mono, pues también tenían una hija de 6 años, una de 4 y una de 2, que como... muy buena combinación realmente no era. Bueno, entonces mi abuela se dedicaba a hacer colacao con galletas María para las 3 niñas y el mono.
Ya, vamos a tener que empezar a poner límite de ruinas de mono.
Ya vino una chica
con Pachi la Pachi. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Tenía nombre
sí,
este mono?
Sí, tenía nombre. Se llamaba Atila.
¿Cómo?
Tina.
Atila.
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 Sí, sí. Hostia.
Atila.
¿Y Atila era violento?
Atila era muy violento.
Hostia, claro,
Atila le quitaba los piojos a las nancis y a mi madre y a mis tías.
¿Pero tenían piojos las nancis? ¿Tu madre?
No, pero el mono las buscaba.
Vale.
Sí, claro. Sí. Hasta entonces mi abuela
eso
era una...
no es violento, es limpio, ¿no?
Bueno, pero...
bueno, depende de si
luego, las luego, buscan lo violento viene después. Eso era como el despertarse y la tranquilidad de piojos y luego te tiro latas.
Entonces, ¿te tiro?
Te tiro latas.
Latas.
Pros y contras.
Sí.
Pros
sí.
Y contras.
Vale. Es lo que hay. Tienes un mono, no sabes lo que te viene.
Claro.
Sí. Entonces, un día, mi abuela era como muy tranquila y siempre se iban por la mañana a la playa con las 3 niñas.
El mono no.
El mono se quedaba, teóricamente, con un arnés puesto y como atado a una barandilla. Lo que pasa es que el mono...
¿Una barandilla?
El mono...
¿Eh? Estamos hablando mucho de barandillas hoy.
Tú sabes sí. Lo que es, ¿no?
Sí, ahora sí.
Es diferente a un andamio, sí.
Claro.
Y básicamente, bueno, volvían y el mono, como tiene manitas, el mono se quitaba el arnés.
Claro.
Entonces, de repente, te encontrabas al mono suelto o te encontrabas al mono atado que había decidido pues resignarse y quedarse ahí sentado.
Esto la segunda vez que te lo encuentras desatado, dices, pues no funciona, ¿no?
Pero ¿qué funciona con un mono? Es que no se sabe.
No tenerlo en una casa. Es lo que funciona mejor.
O llevarlo a la playa, yo qué sé, no sé.
Se fueron a la playa y cuando volvió mi abuela con las 3 niñas, uh-huh. Se encontraron un cordón policial rodeando el edificio. Y se pusieron a mirar así para arriba. Y vieron que el mono estaba corriendo para arriba y para abajo de la barandilla. Mi abuela tiene afición por coleccionar cosas y sobre todo latas de conserva. Le gustaba mucho tener muchas latas de conserva, así si le faltaba
bueno,
comida un día.
Se llama
pues,
posguerra y sí. Como había vivido posguerra y se aguanta.
Y la fabada asturiana.
Más que una afición como de coleccionista, yo creo que es más, ¿no? Claro.
La fabada asturiana volaba. Volaba, pero a la cabeza de la gente que pasaba.
O sea, era como un King Kong versión.
Pero es
reducida.
Que apuntaba. Lo peor es que apuntaba. Oh. Si se acercaba a alguien, iba así.
Bimba.
Con la lata.
A ti, a tu
calvo. Sí,
¿esto
sí.
En Barcelona?
No, esto era en Benicàssim. Que tenían un apartamento
en Valencia.
Valencia.
Lo que no había pasado en Benicàssim.
Sí.
Y claro, estaba la calle cortada o la policía porque había un mono tirando latas de conserva a la gente.
Sí, entonces mi abuela tuvo que correr escaleras arriba y atar al mono. Pero el mono no le hacía demasiado caso a mi abuela tampoco.
Yeah. Entonces, sí. ¿Qué hizo el mono?
El mono revolucionarse un poquillo.
¿Y pero en un momento que paró todo el mono? ¿Cuando se acabaron las latas o cuando tu abuela lo tiró para abajo?
Cuando mi abuela lo estiró y lo volvió a atar como
vale.
Pudo. Y...
Yo no entiendo una cosa. A lo mejor con mono quiere decir mena, pero se ha cortado.
No lo sé.
A lo mejor... A lo mejor está siendo una persona muy racista.
Y pero está bueno, a lo mejor sería más racista, claro, llamarle mono
claro,
almena.
Claro. No. Yo ahora te voy a odiar.
Pero ¿esto cuántos años hace más aproximadamente?
Wow, no lo sé, muchísimos. 40.
40 años.
40 y pico, sí, hace muchos años.
Pero antes se podía eso.
Sí, antes se podía. De hecho, tuvieron al mono un poco más tiempo, hasta que mi bisabuela se cansó. Mi bisabuela.
Hasta tu bisabuela dijo, sí. Ya estoy harta de no tener latas.
Sí. No, mi bisabuela dijo, me han roto una cocina y me han inundado una casa, el mono se va al zoo.
El mono se va, exacto.
El
es
mono
que
se va al zoo.
¿Y qué pasó con el mono?
Lo regalaron, mi abuelo se enfadó mucho y entonces tuvieron un búho. Y una oveja. Y
bueno, no, pero búho sí. Pero búho sí. Y ahora tienes animales. ¿Has seguido esta tradición familiar?
Yo sí, pero tengo un gato. Es un poco más.
Claro.
Más normal.
¿Cuántas latas de conserva ha tirado ese gato? Ninguna, claro.
Cobarde.
Sí, cualquiera. Un aplauso para Cristina y su ruina. Gracias, Cristina. Vamos a repasar rápidamente las ruinas de hoy. A ver quién gana. Yunez, atento porque vas a tener que dar el premio de hoy.
Vamos.
Tenemos a Mar con tigres.
Sí.
Ana, que hizo el winner.
Sí,
mientras
Ana la cagona.
Mientras Mar hacía de guasona... Ana hizo el winner mientras le perseguía un tigre. Luego hemos tenido a Carlota,
que nos ha contado su viaje a San Francisco.
¿Sí?
Y haciendo ver que estaba escribiendo en un ordenador que no funcionaba. ¿Sí? Después
y su afición a tirar cosas encima del ordenador.
Sí, era como un poco el mono Atila, vale. Pero después hemos tenido a Ana y sus aventuras en Manresa, fallidas todas. Yo creo que era más culpa quizá.
Sí, creo que aquí Manresa sería inocente.
Se libra, yo creo. Y Cristina y el mono aficionado a las conservas, que le gustaba pues tirarlas a los transeúntes. Yúnez, una de las cuatro, va.
Tengo que elegir una de las cuatro, Me acuerdo de muy poco de lo que han contado.
Me acuerdo de muy poco.
Joder. Pero me acuerdo de una sensación que he tenido en la primera que me ha gustado mucho.
Sí,
creo.
¿Cuál era la sensación? ¿Puedes describir la sensación?
De la mierda en la ventana, que no había...
¿Mierda en la ventana?
Realmente no has escuchado nada, ¿no?
La mierda en la ventana. He escuchado, pero tengo como la memoria caché muy a corto plazo.
Ya, entonces tú has escogido como conceptos, ¿no? ¿Mierda, sí, ventana?
La primera, me quedo con la primera.
Pues, con la primera, pues un aplauso para Mar.
Mar, si puedes venir un momento, Mar,
se va a llevar.
Te vamos a dar el premio.
El premio...
Es un premio que, bueno, un poco recuerda a la selva, es esta taza tan bonita. Esperemos que te guste.
¿Dónde salió esta taza, por cierto?
Estaba en mi casa. Sabéis que los regalos a veces, siempre,
siempre,
cosas que íbamos a tirar. Esto creo que vino mi sobrina, se comió un helado y se quedó allí y yo te lo entrego a ti.
¿Y tú no lo has sabido tirar?
No, porque...
¿Has pensado, se lo llevará
Mar?
Porque
esto en algún momento la ruina se lo va a llevar a alguien y que menos que se lo lleve Mar y la winner. Y como guasona, pues te llevas... No sé, estoy intentando...
Es una taza tan divertida, ¿no?
Muchas gracias, un aplauso para Mar otra vez. Otro aplauso.
¡Bravo!
Para nuestra invitada Yune Chaviz. ¡Oye! Muchas gracias por venir.
Esto ha sido La Ruina. Nos vemos la semana que viene. Adiós, gracias. ¡Gracias!